Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Faltan exactamente 25 horas para que acabe el plazo para registrar coaliciones electorales y todas las miradas se dirigen a las negociaciones contra reloj entre Sumar y Podemos. Esta misma noche el partido de Yolanda Díaz ha rechazado la última propuesta de Podemos, que consistía en ir en coalición en toda España, salvo en Valencia. Buscaban así sortear la exigencia de Compromís para que sus candidatos ocupen los puestos de salida como partido de referencia en esa región. La negociación promete alargarse hasta el último minuto y, para protegerse de las presiones de las direcciones territoriales, la ejecutiva de Podemos ha pedido a sus bases que le den plenos poderes para tomar la decisión final en una especie de referéndum o una cosa que se han inventado. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La cúpula de Podemos lanza el órdago final ante la rebelión interna de las últimas horas, con numerosos territorios reclamando abiertamente un acuerdo con Sumar. Por sorpresa y a contrarreloj, Ione Belarra ha convocado una consulta a la militancia para preguntarle si puede negociar con Yolanda Díaz, como si no lo hubiera estado haciendo hasta ahora. La apelación a las bases ha supuesto hasta ahora un refrendo de las tesis del núcleo duro morado y, lógicamente, su secretaria general espera hallarse de nuevo ante un mero trámite.
Las negociaciones no están siendo sencillas y por eso quiero pedirte tu apoyo para que sea el Consejo de Coordinación de Podemos quien negocie y, en su caso, alcance el acuerdo electoral de unidad con Sumar. Te pido tu apoyo y tu voto.
Con el respaldo de sus filas, la dirección de Podemos podrá actuar a su conveniencia, también al servicio de una ruptura. El giro de los acontecimientos echa por tierra los planes de Díaz de cerrar un acuerdo de coalición sin agotar los plazos. Los morados van exactamente en sentido contrario.
En clave electoral también, noticia de esta misma noche, el Partido Regionalista de Cantabria, el Partido de Revilla, ha decidido no presentarse a las elecciones generales. Fuera de España, la última hora pasa por el acuerdo que han alcanzado los ministros de Interior de la Unión Europea para reformar las normas de asilo. Se trata de un pacto histórico que todavía tendrá que debatirse y negociarse en los próximos meses. Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Efectivamente, es un acuerdo político lo que se ha alcanzado esta noche después de un día muy largo y complicado, con varios tramos encallados, pero se ha logrado con mayoría cualificada y ahora ya, aunque falta la negociación parlamentaria, acaban 8 años de serias divisiones. Hoy, sin ir más lejos, ha habido fricciones y pulsos entre Italia y Alemania, malestar de Hungría, abstención de Malta. Ya veremos los ajustes técnicos que le tocan, por cierto, a la presidencia española, porque se comprometen a tenerlos listos antes de fin de año. Pero este nuevo plan establece el reparto de migrantes de forma que, si un miembro de los 27 rechaza a una persona, tendrá que pagar 20.000 euros. La Unión Europea reubicará 30.000 inmigrantes al año y, cuando la capacidad de acogida de un país se vea desbordada, se activará un marco de emergencia. Ese es el trazo gordo del acuerdo.
Esta noche ha sido noticia también lo aportado por los Mossos de Escuadra. Solo en un año se han contabilizado 8 agresiones sexuales grupales en Badalona, con 21 personas implicadas, 20 de ellas menores. Este tipo de delitos se ha multiplicado en toda España en los últimos años. Por eso, hemos hablado en la linterna con el sociólogo Alex Navas, que ha desarrollado gran parte de su carrera en la Universidad de Navarra.
Lo de las redes y la pornografía en concreto ya es una inquietud mundial. Hay que hacer algo, ¿no? Poner trabas a contenidos, a portales, pero luego hacía falta que las familias asuman su tarea, pero hay también muchos padres que viven en la más absoluta ignorancia, una especie de ingenuidad esencial. No tienen ni idea de dónde andan los hijos, físicamente y en la red, ¿no? Ah, pues muchos padres tienen que espabilar y que despertar, ¿no?
La Guardia Civil ha recuperado hoy más restos óseos del empresario Jesús Mari González, cuyo cuerpo apareció hace un par de días en un pozo de Manzanares, en Ciudad Real. Los agentes llegaron hasta ese punto gracias a la confesión de Gaspar Rivera, encarcelado por ayudar al tratante Antonio Cava a deshacerse del cadáver de otro empresario. Su abogado, en sus primeras declaraciones a un medio, dice aquí en COPE que se siente aliviado y que pedirá la libertad de su cliente. Juan Baño.
La Guardia Civil sigue recuperando restos óseos de Jesús Mari González, todo gracias a que Gaspar Rivera, uno de los dos detenidos junto al corredor de la zona Antonio Cava, como autores de otra desaparición, la de Juan Miguel Isla, encontrado en marzo, ha dado el paso de señalar el pozo en el que se encontraba. Su abogado Abel Miranda rompe su silencio. Sensación de Gaspar.
De alivio. Ha pedido perdón a la familia, que le ha sido concedido por la familia.
Dice que esto no es un acuerdo con Fiscalía.
Si no colabora, indica cómo y dónde se encuentra el cuerpo de este señor, este caso no se resuelve jamás. Por tanto, se le tiene que apreciar, pero no porque haya ningún tipo de acuerdo, sino porque así está contemplada la ley.
Asegura que Gaspar es encubridor, ayudó a enterrarlos. A uno lo vio bajo una manta, al otro en bolsas. Va a pedir la libertad para su defendido.
En este fin de semana me encerraré en el despacho y voy a trabajar a preparar la petición de libertad provisional del señor Rivera.
Los dos desaparecidos habrían sido muertos a tiros, según le contó Cava.
Y termino con la última hora sobre el Papa Francisco, que pasa su segunda noche en el Hospital Gemelli de Roma. Según la Santa Sede, su evolución es buena e incluso ha tenido tiempo para hablar por teléfono desde su habitación. Corresponsal Eva Fernández, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Ni aún recién operado, el Papa puede dejar de ser Francisco y esta misma tarde ha llamado por teléfono a la mamá del pequeño Miguel Ángel, un bebé bautizado por el propio pontífice durante una visita al departamento de oncología del Gemelli. La familia de origen peruano le envió un simpático dibujo deseándole una pronta recuperación e invitándole a acudir a casa cuando se restablezca, porque ellos, aseguran en la cartulina, son también su familia. La evolución del Papa está siendo buena. Las pruebas médicas rutinarias han dado los resultados previstos y la anestesia no parece que le haya sentado mal.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El 20 de enero de 2021... sonaba así, la calle Toledo de Madrid.
Samira, ¿cómo ha quedado?
Una fuga de gas en el complejo parroquial Virgen de la Paloma dejó a la población madrileña conmocionada. Murieron 4 personas, 12 heridos, además de los daños materiales. El edificio, situado en el número 98 de la calle Toledo, quedó prácticamente destrozado. Ahora, 2 años y medio después, aún no han podido empezar su reconstrucción. Será a partir de 2024. Así ponemos el lazo a la linterna junto a Pilar García Muñiz con nuestra historia esperanzadora del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches. El párroco Gabriel Benedicto vivía en la sexta planta de este centro parroquial. El 20 de enero de 2021, fíjate, era su último día de confinamiento, acaba de pasar el coronavirus, y recibió una llamada de la Congregación de la Paloma para ver unos armarios para la iglesia. Era su último día de cuarentena y no sabía qué hacer, si salir o no, pero bueno, decidió hacerlo porque iba a ser solo un momentito y además al aire libre. Lo que no imaginaba es que esa decisión le iba a cambiar la vida.
Me convencieron un poco de que bajara. Es verdad que me convenció también Dios con una frase que me vino a la cabeza: sordo para oír y ciego para ver, porque yo les dije que no bajaba y al final me dijo Dios: escucha y baja. Y bueno, pues como el que baja por una barra de pan o que tiene que tomar una decisión pequeña, pues al final, pues detrás de todo eso, ¿no?, estaba el estar dentro o estar fuera en el momento de la explosión.
Ahora, 2 años y medio después de la trágica explosión, aún no se ha podido reconstruir el centro. Hace unos días terminaron los trámites para la licencia de obras y finalmente empezarán en 2024. Es una gran noticia, pero falta la financiación.
Se ha sumado el ayuntamiento, que va a aportar el 25% de la financiación, y estamos ya dialogando para que se replique esta fórmula con la Comunidad de Madrid y moviéndonos pues con iniciativas un poco más de parroquia, que están dando su fruto, con empresas, ya te digo, pues en todas las direcciones, con mucha ilusión y esperando pues que podamos en el 2024 empezar las obras.
Entre ayuntamiento y comunidad autónoma van a pagar la mitad de la reconstrucción, unos 2 millones de euros, pero falta la otra mitad, otros 2 millones, para poder financiar por completo la obra. Es mucho el dinero que tienen que recaudar, aunque el padre Gabriel está convencido de que poco a poco, con las aportaciones de la gente, llegarán al objetivo.
Como la lluvia, que al final es un conjunto de gotas, y si hay muchas gotas, al final pues se canaliza, ¿no?, todo ese torrente de agua y luego pues hay resultados.
Una institución que también está poniendo su granito de arena para ayudar es Madrid Foro Empresarial. Hilario Alfaro es su presidente.
Desde el momento que nos enteramos y se pusieron de acuerdo, y vamos, no de acuerdo, en contacto con nosotros el padre Gabriel Benedicto, el párroco, pues ahí estamos colaborando en todo lo que podemos desde las 350 empresas de Madrid Foro Empresarial.
Pues entre la aportación que hagan estas empresas y las iniciativas propias que están sacando desde la parroquia, esperan llegar a esos 2 millones de euros que necesitan. Una de las ideas que ha tenido bastante éxito es la de las camisetas que han hecho para los grupos que van a ir a Lisboa, a la Jornada Mundial de la Juventud el próximo mes de agosto. También han sacado una cerveza artesanal y están organizando un viaje, un peregrinaje a Tierra Santa. Y más sorpresas que tienen preparadas para las fiestas de la Paloma el 15 de agosto en Madrid.
Tenemos la intención de hacer, por ejemplo, aprovechando, ¿no?, el contexto de las fiestas, de todas las multitudes, de esos días donde los madrileños y los que vienen de fuera también disfrutan de las fiestas de la Virgen de la Paloma, hacer un barrido con chavales que vendan papeletas para rifar una raqueta de Alcaraz, firmada por Alcaraz, y un balón del Real Madrid, firmado por los futbolistas.
Qué bueno. Otro de los objetivos que se han propuesto es intentar sumar a las empresas del IBEX 35 para que apoyen el proyecto. Además, tienen una tienda con sudaderas, llaveros, mantas, incluso están preparando un cuento para niños. La labor social de la parroquia de La Paloma tiene mucha repercusión en el barrio. Piensa que antes de la explosión en el centro había salas de estudio, biblioteca, espacios para el teatro. Incluso habían preparado un musical. Todos están deseando que empiecen las obras y poder volver a su casa.
Durante este tiempo a los grupos de la parroquia los han mandado a otras iglesias. Los niños, por ejemplo, han recibido sus clases de catequesis en un colegio. Ha habido actividades que han podido adaptar y continuar, otras, sin embargo, no.
Nos da igual que sea aportación pequeña, grande, el material, en picaportes, en azulejos o en ladrillos. Pero el compromiso nuestro es ayudarles y esa reconstrucción que va a empezar en el 24, pues empezar con la mayor recaudación posible. Pero sobre todo por la labor social que está haciendo la iglesia en esa zona.
El reparto de alimentos ahora lo hacen desde el despacho del conserje. Intentan mantener viva esa labor social que dice Hilario. Y sobre todo lo hacen con mucha paciencia. Solo les queda esperar a que pronto puedan abrir las puertas del centro parroquial. Y si todo va bien, será un poquito más amplio y tendrá mayor capacidad para albergar todas las actividades.
Yo creo que gracias a la generosidad de todos, que poquito a poquito pues van conociendo el proyecto. Yo creo que cuanto más se acerque, si Dios quiere, la primavera del 2024, que confluyan un poco una serie de elementos para poder empezar la obra, cuando se empieza una obra, pues también la gente se vuelca más en el proyecto, es algo ya mucho más tangible, pues esperemos que, bueno, que poquito a poquito la gente vaya animándose.
La verdad que no paran, ¿eh? Porque también van a hacer en octubre un concierto benéfico a través del canal de YouTube de la parroquia. El grupo lo formaron durante la pandemia para hacer más llevadero el confinamiento.
Cuando llegues a Madrid, chulón, amiga.
Bueno, encima chulapos. Qué grande.
Y además tenían otro motivo todavía más especial.
Mi abuela Maruja cumplía 101 años y no podíamos celebrarlo. Y a ella le gusta mucho el tema de la música. Con 100 años habían ido pues un grupo, el grupo Virgen de la Paloma, a cantarle por los 100 años. Y yo le dije, ¿cómo le puedo yo felicitar a mi abuela o cómo podemos celebrar su cumpleaños? Y entonces lanzamos a las 10 de la noche este primer concierto.
¡Qué grande! En su último concierto por internet tuvieron más de 4.000 visitas, que no está mal. Todo el merchandising que han puesto en marcha se puede comprar a través de reconstruyelapaloma.es. reconstruyelapaloma.es. El objetivo es llegar a esos 2 millones de euros necesarios para reconstruir el centro parroquial Virgen de la Paloma. Un edificio devastado en enero del 2021 por una terrible explosión de gas. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia tras la tragedia, nuestra historia bonita del día. Te escucho mañana en Mediodía Cope.
Gracias a ti. Chao, hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Hay dos cosas que me ponen de los nervios. los intentos de poner puertas al campo y que las autoridades europeas nos saquen los colores. Pues hoy, las dos cosas y a la vez. La justicia europea ha rechazado que en España haya una limitación a las licencias de las VTC, algo que gusta mucho, sobre todo en ciudades como Barcelona. Vamos a ver, intentar evitar que proliferen las fórmulas alternativas al taxi es poner puertas al campo. Es más, y desde la perspectiva del ciudadano, la irrupción de las licencias VTC ha impulsado al sector del taxi, que se ha modernizado, actualizado y se ha hecho mucho más competitivo. Los esfuerzos hay que ponerlos en que esas empresas paguen bien a sus empleados, garanticen su profesionalidad y presten un buen servicio complementario al taxi. ¿Sabes por qué? Porque las VTC no son taxis, son otra cosa. Porque no conocen los callejeros, lo que requiere años de experiencia. Porque no garantizan un precio, sino que depende de la demanda. Porque no garantizan el servicio, porque no son un servicio público. Son otra cosa, a veces útil para el ciudadano, a veces más barato, pero no son taxis. Han venido para quedarse. Y en esta disputa intestina, los gobernantes tienen que adelantarse al futuro y no ser cerriles hasta que Europa, una vez más, nos saca los colores.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido
764 en el primer sorteo, 651 en el segundo, 841 en el tercero.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué pasa, Expósito? ¿Cómo estás? Bueno, mira, quiero arrancar con tu postdata de hoy, en el monólogo de las 8 de la tarde. Hablabas del encierro de funcionarios de justicia en el Ministerio de Justicia, precisamente, empezó hace dos días.
Lo último es que el propio Ministerio, denuncian los sindicalistas, ha prohibido que les lleven comida. Algo así como ya dejarás el encierro o si no te mueres de hambre. Y esto lo hace contra unos sindicalistas, un Ministerio de Justicia progresista, reformista y socialista. Prohibido llevar comida a unos funcionarios en huelga allí encerrados. ¿Te imaginas que esto lo hace un gobierno del PP?
Esa era la pregunta.
Es impresionante.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
O sea,
sí.
No puede ni subir el de Telepizza.
Sí, lo de la comida es tremendo. Es tremendo.
Además, no me meto en el lío, ¿eh? Oye, no sé quién tiene razón. Pero que no puede... O sea, ¿qué quieren, matarlos de hambre?
Bueno, supongo que habrá alguna solución.
Sí, que se vayan.
Claro.
Al bar de frente. Y ya no pueden entrar después.
Sí, sí. Bueno, y en esta linterna poníamos el foco en la situación del narcotráfico en España. Se pasaba por estos micrófonos Rosa Ana Morán, la fiscal jefa antidroga. Te contaba que se están centrando en luchar contra el narcotráfico, sobre todo a gran escala.
Importante, además, es el crecimiento en las grandes investigaciones, contra las organizaciones internacionales importantes. Nuestra estrategia es perseguir a la organización y al gran traficante y no focalizarnos en el menudeo y en el pequeño explotado, diríamos, por este tráfico de drogas. Intentamos llegar a lo grande.
Que en cierto sentido también es víctima.
En muchos casos sí, claro.
Qué interesante ha estado la conversación con la fiscal Morán. Sí.
Y también hablábamos del aumento de las agresiones sexuales entre menores, todo a raíz de las 8 agresiones grupales en Badalona en las últimas semanas. Álex Navas es sociólogo.
Desde el teatro griego hasta el día de hoy, lo que atrae al público son dos asuntos, básicamente, la violencia y el sexo, es decir, la vida y la muerte, ¿no? Luego tenemos una juventud que se inicia más temprano en las conductas de riesgo. Hay una más precoz maduración sexual. También se inicia antes en consumo de sustancias, la droga, el alcohol, tabaco, etcétera.
Y ojo, el acceso a la pornografía también cada vez más niños, más pequeños. Y vaya historia la que escuchábamos en Mediodía Cope. Resulta que en un pueblo de 62 habitantes podrían tenerse que repetir las elecciones. Se llama Puerto Seguro. Este pueblo está en Salamanca. Y todo porque su alcalde y el presidente de la mesa se llevaron la urna hasta la casa de una vecina con movilidad reducida.
Pues que, para que votara.
Para que votara. Vale. Evaristo Montero es el alcalde.
Me doy la vuelta y digo, oye, ni lo pensé ni nada, ¿no? Esto es cierto y me arrepiento, ¿no? Os hago el tacita si queréis para que este tiempo mínimo la urna fuera. Ah, pues mira, si nos llevas en el coche y nos traes de seguida, pues mejor. Cosa que no tenía que haber hecho, pero lo hice. La urna no tenía que haber salido. Y yo, como alcalde, candidato, no tenía que haberme puesto de chofer. Pero yo con la buena intención del mundo que estuviera menos tiempo posible la urna fuera.
Claro, tú imagínate quien va al colegio a votar y de la urna se la lleva al alcalde.
Ahora viene. Se lleva al alcalde que va a votar doña María. Ahora viene. Pero es que el PSOE dice que ha votado más, que se llevó a otras casas también.
Sí, sí, sí.
Él dice que no. Ya, bueno, yo qué sé. Van a repetir las elecciones y va a salir lo mismo.
Ya no, seguro que sí, pero es curiosa la historia. Y también se habla mucho del fichaje de Messi por el Inter de Miami, tanto que hoy preparabais un especial para dar consejos, sí, a las 7 de la tarde. Habla mucho del criterio del programa, que la persona a la que habéis encargado para hacer esta sección,
sí,
pues ha sido ella.
Ni París, ni Arabia Saudí, ni Barcelona. Leo Messi se va al Inter de Miami. Pero, Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? Para que su estancia sea lo mejor posible, vamos a explicarle a Messi cómo es Miami. Para ello tengo a John Uriarte, que nunca ha estado en Miami.
Claro.
¿Qué puede salir mal?
Nada. Luego dice a continuación, solo que era muy largo. Dice, no, sí que está en Miami, en el aeropuerto, claro, haciendo escala. Claro. Ah. ¿Tú sí que has estado, que sí?
Sí.
¿Varias veces?